toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 7 de febrero del año 2025. Como siempre, continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día, como cada viernes. Recibimos a Exilda Arjona con los adelantos de su programa Arte Express. Y en los deportes, Pepe Lacayo estará hablando del cubano Joan Moncada, firmado con los angelinos. Rodri del Man City está habilitado para jugar en la Champions. Y Jokic con otro triple doble en la victoria de los Nuggets. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo continúa con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
La Fundación Ludwig de Cuba expulsó a la periodista independiente Yania Suárez tras intentar rebatir en un debate del documental Landrian, del creador Ernesto Daranas, las omisiones en torno a la disidencia del cineasta cubano Nicolás Guillén Landrian, protagonista de la obra cinematográfica. Desde La Habana, Yania Suárez explicó a Radio Martí lo ocurrido el miércoles 5 de enero en la sede de la Fundación en El Venado.
Pregunté en el debate, aprovechando que la viuda estaba ahí, ¿por qué no se habla de la relación de Guillén con el movimiento cubano pro derechos humanos, específicamente con Ricardo Ofil y con Adolfo Rivero Caro? Ella insiste en que a Landrian no le gustaban los derechos humanos y ella empieza a esquivar el tema. Me ha hablado de una exposición que se hizo frente a Jalisco Pari y yo le digo, mira, esa exposición. No, Landrian fue porque le dijeron que se podían vender cuadros. No, Landrian no fue porque se podían vender cuadros. Landrian no era bobo. Esa exposición se llamó Primera Exposición de Arte Disidente y se hizo una tribuna en medio de la exposición, se puso un microfonito y se hizo una tribuna y se empezaron a denunciar los asesinatos y las desapariciones de la policía política cubana, y había un acto de repudio abajo con las cámaras de la televisión cubana, y ahí Elmo Hernández, que es el dueño del espacio este de la Dubin, se levanta enfurecido. Tú estabas ahí, tú tienes prueba, tú has venido, me acusa de sabotaje político. Vete a hacer sabotaje político a donde te dé la gana, textual, yo tengo el audio. Y a gritar y a no dejarme hablar, suelta mi micrófono. Entonces, lo que me llama la atención es que a Landrian lo están enarbolando ahora como emblema libertario y demócrata, ellos mismos. O sea, Elmo hacía 10 minutos había dicho que él era un fanático de Landrian y había que reivindicarlo porque era un censurado y un reprimido. Bueno, tú estás haciendo lo mismo.
El encargado de negocios de Washington en La Habana se reunió desde su nombramiento con integrantes de la oposición cubana y jerarcas de la Iglesia Católica y de la Protestante. Yolanda Huerga resumió en este trabajo.
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, lamentó este jueves el fallecimiento de la dama de blanco, Yolanda Santana, de quien elogió su gran carácter, coraje y amor por su querida patria. El gesto del diplomático es parte de una serie de acciones que ha venido desarrollando desde que asumió su cargo el 14 de noviembre de 2024, que comprenden visitas a instituciones independientes, a representantes de la Iglesia Católica Cubana y Protestante, al Santuario del Cobre, a figuras destacadas de la sociedad civil como la intelectual Alina Bárbara López Hernández y el doctor Oscar Elías Bisset, de las Damas de Blanco y a familiares de presos políticos.
Muy preocupado por la situación de nuestra hija Cicia Abascal Zamora, presa política,
indicó Ania Zamora.
Le explicamos todo lo que hemos vivido durante todos estos años en la oposición, yo como dama de blanco, y ahora estos 3 años de prisión de nuestra hija. Estamos muy agradecidos por su preocupación y por su visita.
Hammer visitó a la opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Manuel Fajardo de La Habana, donde se encontraba ingresada, y le transmitió un mensaje del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, deseándole una pronta recuperación. Asimismo, se reunió con prisioneros políticos excarcelados como José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Nos pedía qué opinión teníamos nosotros de la situación actual de Cuba, y le dije que el gobierno cubano está en una situación tan crítica, aunque digan que no, están abiertos para cualquier negociación. Y yo estoy a favor de esa situación. O sea, una conversación donde usted tiene que liberar a todos los presos políticos, usted tiene que permitir la libertad de expresión, que se reconozcan las diferentes ideas del pensamiento político, o sea, los diferentes partidos, y se convoque a elecciones generales libres. Estoy convencido que es la dictadura Castro comunistas, van a morder.
Relató Navarro a nuestro medio sobre su encuentro con el diplomático, en el que también participaron el expreso político y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y los padres del preso del 11 de julio, José Alejandro Rodríguez Helling.
Y va a haber un derramamiento de sangre y hay que luchar por evitar eso.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:36, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene preparado en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes a nuestra colega Elena Rodríguez, que es un día especial para ella.
Así
bueno,
es.
Pues en este viernes vamos a tocar varios temas de la realidad nacional, basado en un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga sobre lo que está pasando en la prisión de Las Mangas,
sí,
que reportó un preso político el fallecimiento por problemas de atención médica y mala atención en esta prisión provincial. Vamos a profundizar un poco en el espacio en la tarde de hoy. Tenemos reportes con otros activistas que la situación es recurrente en otros penales del país, principalmente en Camagüey, en Villa Clara, y vamos a hacer un recorrido sobre esta situación que hay, que es dramática, que no solo enfrentan los presos políticos, sino también los presos comunes, muchos de ellos que sus familiares no colaboran, y casi es imposible conocer las penurias que sufren, la desatención, desnutrición, falta de medicamentos en los penales cubanos. Vamos a estar hablando de esto, y obviamente hoy es viernes, no obstante tenemos el compromiso de estar comentando también sobre los apagones que siguen recurriendo,
sí,
al territorio nacional, la falta de gas licuado y el desabastecimiento de alimentos. Es lo que nos imponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:38 del mediodía y continuamos con más noticias. Gaza ha recibido a más de 10.000 camiones de ayuda humanitaria desde el inicio del alto el fuego hace 2 semanas. Más detalles en este informe de Radio ONU.
Gaza ha recibido más de 10.000 camiones de ayuda humanitaria desde el inicio del alto el fuego hace 2 semanas, según ha confirmado el secretario general adjunto para asuntos humanitarios. Tom Fletcher declaró que los camiones contenían alimentos, medicinas y tiendas de campaña, y que los habitantes de Gaza necesitan todos estos materiales desesperadamente tras más de 15 meses de bombardeos israelíes constantes. El responsable de la ayuda de emergencia de la ONU se ha unido hoy a un convoy que tiene previsto ir al norte de Gaza. Fletcher visitó el miércoles Jerusalén Oriental y se reunió con familias que se enfrentan a la demolición de sus viviendas y a la amenaza de desalojo forzoso. Umnasir al-Rahabi lleva 50 años en su casa y recientemente ha empezado a escuchar amenazas. Cuando abres la puerta ves a los soldados día tras día, acosan a todos los que entran y salen. Nuestra vida es muy difícil.
So this is the reality for so many families in East Jerusalem.
Esta es la realidad de muchas familias de Jerusalén Este. He estado escuchando la historia de los propietarios de esta casa, una casa donde crecieron, donde criaron a sus hijos y nietos, donde recibieron a sus amigos y luego desapareció en solo media hora, decía Fletcher, frente a los restos de una vivienda. Y esos recuerdos están enterrados bajo estos escombros, pero me dicen que se quedarán y que puede que hayan perdido su propiedad, pero que no renunciarán a su dignidad y a su esperanza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena sancionar a miembros de la Corte Penal Internacional en respuesta a las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal de la ONU contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a su exministro de Defensa. El reporte llega desde Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para imponer sanciones a altos cargos y trabajadores del Tribunal Penal Internacional en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa. En este sentido, la propia Corte ha emitido un comunicado para rechazar estas sanciones y se ha comprometido a seguir haciendo justicia, a pesar de que afirman que esta orden de Trump va a perjudicar su labor judicial. La firma de esta orden ejecutiva se produce después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, a quien en noviembre la TPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza. A través de esta orden, Estados Unidos impondrá sanciones como el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de entrada en Estados Unidos a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a familiares inmediatos.
China lamentó el viernes la decisión de Panamá de cancelar su participación en la Ruta de la Seda. La AFP informa.
Tras las presiones ejercidas por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio, que visitó recientemente Panamá, el mandatario del país centroamericano, José Raúl Mulino, anunció el jueves la salida de la Ruta de la Seda, una red internacional diplomático-comercial tejida por China a lo largo de la última década. China se opone firmemente a que Estados Unidos utilice la presión y la coerción para desprestigiar y socavar la cooperación de la ruta. Pekín lamenta la decisión de Panamá de no renovar el memorando de entendimiento. Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ejerció una enorme presión sobre Panamá para que reduzca la influencia económica china en el canal interoceánico construido por Estados Unidos y entregado luego al país centroamericano en 1999 en virtud de unos tratados bilaterales firmados dos décadas antes con la administración de Jimmy Carter. El acuerdo de la Franja y la Ruta de la Seda consiste en la financiación de proyectos de infraestructura con fondos chinos para impulsar el comercio y la conectividad en Asia, Europa, África y América Latina. Más de un centenar de países han suscrito el acuerdo, proyecto emblemático del gobierno de Xi Jinping, lanzado en 2013 y considerado como uno de los principales pilares de la influencia global de China.
Y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum plantea una mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, pero no con un mayor número de agentes antidrogas estadounidenses. Desde México informa Sara Pablo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la conversación que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no solicitó una mayor presencia de agentes de la DEA en territorio nacional. Ambos hablaron por teléfono el pasado lunes para buscar una solución a problemas como migración, comercio y seguridad, y acordaron pausar durante un mes la imposición de aranceles a México. En su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum dijo:
pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación, y realmente el resultado fue muy bueno.
El experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, recordó que la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos se deterioró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de la detención y posterior liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y planteó que haya una relación de reciprocidad, que agentes mexicanos puedan ir a territorio estadounidense.
Que también haya agentes mexicanos especializados en labores de combate a los narcóticos o al tráfico de armas permitan trabajar en Estados Unidos. A mí me parece que es algo que no sé por qué no lo ha planteado el gobierno mexicano, por qué no hay este proceso de también presencia de agentes mexicanos en territorio estadounidense.
El investigador consideró que el memorándum de la nueva fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en el que ordena al Departamento de Justicia adoptar la eliminación total de los cárteles del narcotráfico, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, es un paso adelante para la declaración de grupos criminales mexicanos como terroristas. Considero que el documento muestra que han fallado los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pues el cártel de Sinaloa ya no existe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Organización Panamericana de la Salud facilitará a los países de las Américas una nueva vacuna del virus del papiloma. Los detalles con Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud facilitará a los países de las Américas la vacuna VPH9 valente contra el virus del papiloma humano a partir de julio de este año, de manera más asequible y eficiente. La vacuna protege contra 9 cepas del virus asociado a varios tipos de cáncer. Está recomendada para toda la población desde los 9 años hasta los 26, dependiendo de los esquemas de inmunización de cada país. El fondo rotatorio de la OPS permite a los países combinar su poder de compra para negociar mejores precios de las vacunas.
Con 46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tashkent, Uzbekistán, transfirió a Estados Unidos 7 helicópteros Black Hawk que pilotos del ejército afgano volaron al estado de Asia Central mientras huían de los talibanes en 2021.
Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condena el apoyo de Ruanda a los combatientes rebeldes al otro lado de la frontera en el este del Congo y ordenó a un equipo de expertos que examinara las violaciones de derechos en la región.
Ciudad de Nueva York. El estado de Nueva York ordenó el cierre durante una semana de todos los mercados de aves vivas en la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island, después de que se detectaran 7 casos de gripe aviar en los mercados de aves de la ciudad.
España, el Ayuntamiento de Barcelona se apresta a comprar un bloque de apartamentos conocido como Casa Orsola para evitar el desalojo de varios inquilinos, incluido un profesor que se ha convertido en un símbolo de la crisis inmobiliaria en España y de meses de protestas contra el exceso de turismo.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablemos de las firmas de los peloteros.
Increíble. Te lo juro que yo no lo puedo creer. Joan Moncada, outfielder cubano, está firmando con los Angelinos de Anaheim, donde solía jugar Shohei Ohtani, $1.5 million. Y pensar que este caballero, en el año 2016, era el prospecto número 7 de todo el béisbol de las grandes ligas.
No me digas.
El prospecto número 7 cuando fue canjeado de los Medias Rojas de Boston a los Medias Blancas de Chicago. Pero desde entonces, una combinación de muchas lesiones y también también vamos a decir que no ha dado el 100% en el terreno de juego, ni mucho menos. Es más, muchos lo han criticado por su falta de disciplina. Joan Moncada solamente ha bateado promedio 254 con 93 jonrones y 339 carreras impulsadas desde el año 2016. Se esperaba por lo menos el triple en la productividad de este joven pelotero cubano, pero los angelinos le están dando una oportunidad más, un año y $5 millones. No logró cumplir con las altísimas expectativas, dice el cable oficial de MLB. Mientras tanto, otro pelotero de sangre cubana, en este caso Nolan Arenado, todo parece indicar que los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston están negociando un canje para mandar a Nolan Arenado a Boston. Y te digo que cada día este canje se ve más cercano porque los Cardenales acaban de contratar al tercera base Michael Hellman, proveniente de los Mellizos de Minnesota. O sea, Nolan Arenado, que tiene 10 guantes de oro, y que desde el año 2013 los numeritos de Nolan Arenado son para el Salón de la Fama.
Tremendo y tremendo brazo.
Sí, increíble. Batea 285, con promedio en base 342, 341 jonrones, 1,132 carreras impulsadas y todavía le quedan 5 o 6 años más a Nolan Arenado para seguir aumentando estos numeritos. Así que vamos a ver si por fin logran consumar el canje los Cardenales y los Medias Rojas de Boston. En el baloncesto de la NBA, anoche ocurrieron varias cosas un poquito raras. Primero, LeBron James, 42 puntos, 17 rebotes y 8 asistencias en un partido de baloncesto en la victoria de los Lakers de Los Ángeles sobre los Guerreros de Golden State. Pero hay más. Los Celtas de Boston perdieron en casa contra los Mavericks de Dallas por 7 puntos. ¿Pero quieres más todavía?
A ver.
Nikola Jokic con otro triple doble, no 28 tantos, 10 rebotes y 12 asistencias. Y los Nuggets salieron airosos contra Orlando Magic. Pascal Siakam metió 33 y los Pacers vencieron a los Clippers. Así que hubo sorpresas por todos lados en la NBA. Los Timberwolves también ganaron gracias a los 41 puntos de Edwards. Esta noche en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat, con promedio de 25 y 24, de visita en Brooklyn contra los Nets, los Pistones reciben a los 76ers, los Cavaliers contra los Wizards de Washington, el número 2 contra el peor equipo de la liga.
Eso van a pasear.
Ya te puedes imaginar por dónde va a terminar eso.
Me imagino.
Así que eso y mucho más. Este fin de semana ya me están diciendo que 300 millones de televidentes van a ver mañana el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid a las 3 de la tarde hora de Cuba, a la hora que mataron a Lola. Mira, de casualidad.
Este fin de semana para Estados Unidos es un fin de semana importante.
Correcto, el Super Bowl este domingo en Nueva Orleans. Lo hemos hablado varias veces. El presidente de la República va a estar en el estadio para presenciar en vivo el Super Bowl. Así que, no, un fin de semana repleto de acción. Claro, 300 millones van a ver Real Madrid-Barcelona y 1,000 millones van a ver el Super Bowl, ¿eh?, que es la final del fútbol americano.
¿Crees que sí, Pepe? ¿A nivel mundial?
¿Eh? ¿Perdón?
¿A nivel mundial tú crees que llegue 300, a 1,000 millones?
300, así, a nivel mundial, el Super Bowl, a 1,000 millones. No, eso seguro, solamente en Estados Unidos y en Norteamérica. Lo van a ver en vivo también en muchos países, como en Japón, por ejemplo. En Europa lo ven diferido por la hora, el cambio de hora, pero sí, en todas las Américas. Definitivamente. Ah, y la próxima semana de Champions League otra vez. Y el Real Madrid, por jugar tan mal en la fase de grupos de la Champions League, ahora tiene que jugar no solamente contra el Atlético de Madrid el sábado por el primer lugar de la Liga Española, sino que 4 días después tiene en Inglaterra un fuerte choque contra el Manchester City y Pep Guardiola. Y eso se lo ganó gratis por no jugar bien en la primera ronda.
Así y lo claro vienes diciendo desde hace mucho tiempo.
Y yo te lo vengo diciendo. Me están diciendo que todavía un poquito más o hasta aquí. Ah, sí, todavía se puede hablar más. Lo que pasa es que Juanito quiere que sus Celtas de Boston se pongan las pilas y comiencen a ganar otra vez. Pero te quería decir que al Barcelona le conviene, al Barça le conviene que el Real Madrid y el Atlético empaten mañana para que el Barça entonces pueda ganar su partido.
Sí, pero no van a empatar.
Bueno, sí, bueno, no. Han empatado, ya empataron una vez este año en el Metropolitano. Y luego, todavía existe la posibilidad de que el Atlético y el Real Madrid jueguen en la Champions League.
A que el Atlético gana, ¿va?
Como está jugando el Real Madrid de mal, a mí no me sorprendería en lo más mínimo. Acaba de perder
depende
el Real
de la
Madrid
presión que le hayan puesto al
contra
Real
el Español y perdió en Francia contra el Lille. Yo no encuentro ni una sola persona en Cuba que me pueda decir quién es el Lille de Francia, un equipo
bueno,
que nadie
conoce.
Bueno,
ahora te voy a preguntar de Super Bowl.
Dígame.
¿Quién tú crees que pueda ganar?
A mí me gustaría ver a las Águilas de Filadelfia ganar el Super Bowl, Pero
hay un tigre que dice que lo predijo.
Todo el mundo me está diciendo que van a ser los jefes de Kansas City otra vez, el tercero consecutivo, okay, para Mahomes y compañía.
Hay que esperar cuando la pelota esté en
De cualquier manera, ¿cuántas veces vamos a ver a Taylor Swift en este juego? La cámara la va a enfocar a ella y también a Donald Trump. Lo van a enfocar varias veces a los dos. Así que, pero va a ser un espectáculo y de eso se trata el fútbol americano, el Super Bowl, un espectáculo a nivel mundial.
Y lo que valen los comerciales en ese juego.
¿Cuánto tú crees que valen?
Yo no sé, pero segundos? El primer comercial tiene que haber pagado una fortuna. No se sabe cuál es, obviamente, pero...
Bueno, va a ser un secreto de Estado hasta que venga el Super
Estaremos
Bowl.
Estaremos pendientes.
Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Lo indica, vamos al mundo del entretenimiento. Como cada viernes, recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Hola a todos en Arte Express, muchas notas de interés. Les contamos de nuevas colaboraciones, eventos y un recorrido informativo por lo más destacado durante esta semana. El Miami Day College anunció la serie de cine cubano presentado por el Miami Film Festival, comenzando con la cinta En un rincón del alma, que explora la vida del poeta y escritor Eliseo Alberto Diego. El dúo Gente de Zona continúa promocionando su próximo concierto en homenaje a sus 25 años de vida artística. Y Gloria Estefan recibió un premio Grammy junto a Sheila E. y Mimi Zúcar por la versión del tema Bemba Colorá de Celia Cruz. Y aprovechamos el segmento para despedir a nuestra colega Elena Rodríguez con un tema dedicado a ella.
Como Elena no hay dos, la reina de la radio, la voz del corazón. Se retira pero queda, su legado es fuego que no se apaga, no, no. Siempre firme en Martí dando la noticia, con su fuerza y su estilo, con su gran pericia, con cariño y con amor nos supo guiar, y con su consejo nunca hay que fallar. Sabroso como Elena no hay dos, aunque siga la rumba, que siga el son, como Elena no hay dos.
Así es, ahora llegamos al final del noticiero y quiero decirles, como acaban de escuchar, hoy es un día muy especial para Elena Rodríguez. Se retira. Hoy es tu último día, Elena. Trabaja en Radio Martí hace 27 años, siempre en el mismo cargo de editora. Siempre ha sido una persona que dirige las reuniones editoriales, este noticiero del mediodía. Elena está repleta de virtudes, como llegar a la oficina llena de energía y sabiendo de inmediato cuáles son las noticias más importantes para Cuba y el mundo entero.
Y Elena, de joven, o sea, hace 15 días atrás y 14 minutos, estudió literatura en La Habana y luego se dedicó al periodismo. Ahora ha decidido que cumplió su misión en esta emisora para informar al pueblo de Cuba y quiere estar en su hogar con su familia. Se lo merece, así que la vamos a extrañar. Felicitaciones a Elena por todos estos años que ha compartido aquí con nosotros tantas memorias. Y vamos a ver si entre tantos abrazos
Así
viene
es,
aquí, aunque
viene
sea,
aquí
le lanza
minutos.
Un beso. Elenita. Elenita.
La hemos sorprendido,
bueno,
realmente la hemos sorprendido.
Beso.
La hemos sorprendido muchísimo. Así que Elena siempre estará con nosotros. Es un ejemplo para nuestro trabajo. Y Pepe, cada día ahí, bien cerca de Elena, ¿verdad?
Pepe,
que sí,
tan
Pepe?
Cerca de Elena, obviamente.
Tan cerca de Elena. Queremos que Elena venga, que venga muchísimas personas que estamos aquí en el estudio en estos momentos. Adelante, Elena. Claro que sí. Menuda sorpresa.
Menuda sorpresa. La verdad que me han, más que emocionado, me han conmocionado. Se lo agradezco muchísimo. Para mí ha sido un privilegio trabajar en este lugar. Un privilegio porque creo que la parte más enaltecedora del periodismo es llevar la información a la gente que está privada de ella. A la gente que tiene limitaciones para escoger dónde recibe sus fuentes de información.
Exacto.
Y que está sometida a la censura o que está sometida al uso de los medios de comunicación como herramienta de adoctrinamiento. Así que para mí ha sido un enorme placer y un privilegio, pero también lo ha sido estar rodeada de tanta gente buena, estos grandes amigos míos, periodistas talentosos, competentes y enamorados de esta misión, como yo.
Elenita, ¿y tú te has tomado en serio tu trabajo cada una de las 8 horas que has trabajado aquí durante estos 27 años? Porque te hemos visto y no sabemos de dónde sacas tantas energías porque no descansas.
Después te lo cuento. Después te lo cuento. Pero sí quiero terminar con esto. Fíjense, yo soy una persona que le gusta estar bien informada.
Así es.
Y por lo tanto, ahora a nuestros oyentes les digo, me uno a ustedes como oyentes, porque no hay mejor manera de encontrar la noticia, la última noticia, la más seria, la más precisa, la más balanceada, que en el noticiero del mediodía de radio,
Martí.